última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Hoy vamos a escuchar al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo y lo haremos poco después de que declaren los agentes de la Unidad Central Operativa, de la UCO, de la Guardia Civil. Estos agentes concluyeron que el fiscal tuvo un papel preeminente en la filtración del correo por la que se le imputa un delito de revelación de secretos a Álvaro García Ortiz. Por un lado, tenemos el caso del fiscal general. Y por otro, tenemos el caso también de la fontanera del Partido Socialista, que está marcando, y de qué manera, la actualidad en las últimas horas. Te recuerdo que en este último año hemos podido escuchar audios en los que Leire Díez intentaba conseguir información perjudicial, comprometida, de todo aquel que investigara el entorno del presidente del gobierno, fiscales, la UCO misma, jueces, etc. Precisamente la semana pasada los fiscales José Grinda e Ignacio Estampa ratificaron ante el juez que Leire les intentó sobornar en distintas reuniones. De hecho, Estampa grabó esos encuentros y los aportó a la misma instrucción. Ahora esta casa, la cadena COPE, ha tenido acceso a esas grabaciones.
Vamos, que yo soy la persona que ha puesto el sobre a ver qué había detrás de todo esto.
La exmilitante socialista se presentaba en esos encuentros en nombre del partido. Soy la persona que ha puesto el Partido Socialista para solucionar todo esto. También decía aquello de soy la mano derecha de Santos Cerdán, hoy, ya lo sabes, en Soto del Real. En este contexto, Pedro Sánchez afronta hoy su primer debate en minoría ante el Pleno del Congreso tras la ruptura con Junts, es decir, tiene frentes políticos y también frentes judiciales. Y las pulseras antimaltrato han vuelto a fallar. El Ministerio de Igualdad ha activado junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el protocolo de protección de las víctimas de violencia machista, pero admite un nuevo fallo en el sistema de control, Carmen Lavallen.
Las pulseras antimaltrato vuelven a estar en el punto de mira y esta vez por una incidencia en el sistema Cometa que ha obligado a activar el protocolo de protección a las víctimas de violencia machista. El origen del problema, según Igualdad, es en este caso un router con incidencias recurrentes en el 10% de los mensajes procesados y una sobrecarga de la red que motivó que la ministra Ana Redondo se desplazara este martes al Centro de Gestión de los Dispositivos Telemáticos de Geolocalización. Un mes después de haber sido cuestionada por su gestión de los fallos detectados en el sistema en 2024 tras cambiar Igualdad de operador telefónico. Según señalan desde el Ministerio, las usuarias han sido avisadas y han estado protegidas en todo momento y los servicios de emergencia como el botón del pánico están operativos.
Gracias, Carmen. Ahora vamos al Mar Caribe.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque la noticia de esta madrugada pasa por Venezuela. Nicolás Maduro ordena crear comandos de defensa en caso de lucha armada ante el despliegue de Estados Unidos.
Si nos tocara ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Así que procedo a firmar y a poner el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional.
El dictador venezolano da este paso tras la llegada al mar Caribe del imponente portaaviones de propulsión nuclear Gerald Ford, el barco de guerra más grande de la Armada estadounidense con 4.000 marineros y decenas de aeronaves a bordo. Se incorpora así al enorme despliegue naval que Washington tiene frente a las costas venezolanas, supuestamente para luchar contra el narcotráfico, aunque ya sabes que Donald Trump ordenó a la CIA operaciones encubiertas en Venezuela y que sobre la mesa está el derrocamiento del propio Maduro. Y otra noticia más en la agenda internacional, la Fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre los viajes que realizaban personas adineradas para ir a Sarajevo a asesinar a los hombres, mujeres, niños y niñas que durante 4 años estuvieron sitiados por las fuerzas serbias en los años 90. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Entre 1992 y 1996, durante el asedio de Sarajevo, más de 11.000 personas murieron bajo el fuego de francotiradores serbobosnios. Fue uno de los episodios más trágicos de la guerra de Bosnia, marcado por la violencia constante y el terror en las calles de la capital. Ahora, más de 20 años después, la Fiscalía de Milán investiga un caso salvaje, los llamados safaris humanos. Según una denuncia presentada por el escritor Ezio Gabaceni, ciudadanos italianos, aparentemente apasionados de las armas, habrían pagado grandes sumas de dinero en los años 90 por viajar a Sarajevo y disparar a civiles, convirtiendo la ciudad como si fuera una reserva de caza humana. El fiscal Alessandro Gobis investiga ahora un presunto delito de homicidio voluntario con agravantes de crueldad. Entre los testigos figuran antiguos agentes de inteligencia y víctimas que aseguran que los servicios secretos ya conocían esta práctica. El gobierno de Bosnia ha prometido plena colaboración para esclarecer lo que podría ser una de las páginas más oscuras de la guerra de los Balcanes.
Muchas gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a el programa Poniendo las Calles. Llevamos desde la 1:30 de la madrugada, pero te doy la bienvenida porque lo mismo tú te incorporas en esta hora, que son las 4:06 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Está a mi ladito Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, querida.
Y estamos, por si acaso andas despistado, a miércoles 12 de noviembre del año 2025. Un miércoles que viene con muchos temas por delante. Cosas que vamos a tratar en esta hora de programa. Danos alguna pincelada, Álvaro, aunque no lo cuentes todo.
Pues lo primero que vamos a hacer es recordar cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles estamos hablando de los peligros que entraña compartir fotos de niños en las redes sociales. Hay que tener muchísima precaución con esta práctica que está muy extendida. Y después nos meteremos en clase de historia. Siempre es un placer hacerlo de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Nos va a contar cómo fue la primera vez que los españoles llegamos a Australia hace ya varios siglos.
Ah, estupendo. De esto hablamos en un momentito con nuestro experto en historia. Es muy interesante todo lo que nos cuenta cada miércoles. Pero también es muy importante la información del tiempo que nos trae Álvaro para saber, bueno, cómo viene el día, cómo viene el miércoles.
Pues viene marcado por la borrasca Claudia, que ya mencionábamos ayer y que se va a quedar pues casi estacionaria en el oeste peninsular. Los cielos van a estar cubiertos con lluvias en el tercio occidental y abundante nubosidad alta en el resto del país y en las Islas Baleares. Las precipitaciones van a ser fuertes e incluso persistentes en el sur de Galicia, con alguna posibilidad de tormentas. Y no se descartan acumulaciones importantes aquí en el sistema central y en la cordillera cantábrica. Las temperaturas máximas van a bajar en Galicia y en zonas cercanas, pero van a subir en el resto del país, sobre todo en el centro y el alto Guadalquivir. Las mínimas van a descender en el norte de Castilla y León y van a subir en buena parte del resto de la península. Terminamos en el archipiélago canario, donde el viento va a soplar intenso del suroeste con rachas muy fuertes en las islas de mayor relieve. Las temperaturas, pues como casi siempre, no experimentarán muchos cambios.
Perfecto. Información del tiempo, escuchamos ya a nuestros ponedores de calles que se han animado a dejarnos una nota de voz. No todos lo hacen y es lo que queremos, que tú nos mandes tu mensaje, un audio, para conocerte un poquito mejor. El WhatsApp es muy sencillo, el 662-942-605. Nosotros a estos mensajes, a estas notas de voz, las conocemos como la placa, porque en ellas te identificas como ponedor, sobre todo si terminas diciendo soy ponedor al final del mensaje. Escuchamos algunos que ya nos la han mandado.
Hola, Pulpo. Soy José, aquí de Carvalhinho, terra de la Festa del Pulpo, la provincia de Orense. Un saludo. Soy ponedor.
Hola, ¿qué tal a todos de Poniendo las Calles? Habla Fernando desde Catanduva, estado de São Paulo, Brasil. Es un placer estar escuchando este programa, este óptimo programa. Maravilloso. Un buen día a todos ustedes. Que Dios lo bendiga a todos mucho de Cadena COPE. Y aquí estamos. Y yo soy hincha de Real Madrid. Siempre, siempre.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Albacete, un jubilado, esperando a los nietos para llevarlos al cole. Gracias por tu programa, estupendo. Y a todo el equipo, que es fenómeno para los que madrugamos. Entretenimiento, sin políticas ni tonterías. Pasadlo bien. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Nuria, de Málaga, conductora de Uber, aquí pasando las noches escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas. Y con vuestro programa, pues la verdad que lo paso bien. Bueno, pues soy ponedora en Málaga.
Soy ponedora, ese mensaje terminando con esa fuerza. 662-942-605, el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar notas de voz, como han hecho estos ponedores. Nosotros te lo agradecemos y te incluimos en este tren de voces, pues para conocerte un poquito mejor. Así sabemos quién está ahí al otro lado. Y ahora sí, te cuento que si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De la madrugada estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy estamos hablando, porque ha sido nuestro temazo, los riesgos que se corre cuando exponemos demasiado a nuestros pequeños en redes sociales, a los menores de la casa. Y por eso les estamos preguntando a los ponedores un poco cómo utilizan ellos sus redes sociales. Se exponen mucho, pierden su intimidad, subiendo muchas fotos, todo lo que hacen en el día a día en sus redes sociales, o no. Un poquito conocer así a nuestra audiencia. No sé qué cuentan, Álvaro, un poquito acerca de este tema.
Pues mira, Javi Aparicio, que es también un fiel ponedor, nos comenta que él suele utilizar bastante, me ha hecho gracia como lo ha puesto, el Facebook, que es este un poco arreu, para contar sus batallitas diarias, pues no tiene nada que esconder. Ah, me bueno. parece un pensamiento bastante coherente. ¿Claro? Por su parte, Rafa Ríos dice que utiliza muy pocas redes sociales y que sobre todo las utiliza de ambiente familiar, pero que también las utiliza para alimentar sus devociones a lo largo del año.
Vale, perfecto. ¿Algún mensajito más?
Pues venga, por ejemplo, nos dice Julita que está escuchándonos desde Nueva York y que las utiliza, por ejemplo, para mirar lo que publicamos nosotros.
Genial. Y en el WhatsApp, en el 662-942-605, también tenemos mensajes que nos hablan sobre este tema.
Soy Antonio desde Cádiz. Sobre el tema de hoy de la privacidad y las redes sociales, yo creo que no existe nada más incompatible que eso. O sea, una vez que tú subes algo a las redes sociales, estás expuesto a que cualquier persona lo critique. Además, sin ningún tipo de miramiento. Hace no mucho, mi hija tenía una amiguita con leucemia, la criatura. Y esta chiquilla, para distraerse, hacía directos en Instagram. Y la gente entraba en esos directos y se metía con ella. Porque te falta pelo, porque tal. Yo creo que en las redes sociales se encuentra la crueldad humana en su máxima expresión. Hasta donde podemos llegar, hasta ahí. Se viralizan vídeos que son de crueldad extrema hacia animales, hacia personas. Yo, desde luego, cada día lo utilizo menos, las redes sociales. Y fotos particulares procuro no subir ninguna. Algún viaje, alguna cosa así. Pero suba lo que suba, te van a criticar. Si subes un viaje, porque has gastado. Si subes una comida, porque te vas a comer. Si no subes foto, porque no subes foto. A mí me han llegado a preguntar si yo seguía con mi mujer porque no he subido foto con ella. O sea, no, es un sinsentido. Pero bueno, están ahí y hay que adaptarse. Un abrazo y buenos días.
Bueno, están ahí, hay que adaptarse, está muy bien utilizarlas para cosas que sí que sean de utilidad, pero para el tema personal efectivamente puedes hacer como este ponedor acaba de decir, que las ha abandonado y las ha dejado porque a él no le gusta. Luego hay gente que pasa en quinta de lo que le digan, claro, de que se metan o no se metan con él o hagan comentarios. Y está la opción del bloquear, que va fenomenal, ¿eh?
Vamos, o sea, yo tengo el dedo rapidísimo, ¿eh?
Bloqueo.
Vamos. Encima no, que a mí me insultan mogollón.
Creo que has cogido peso, que has engordado, bloqueo.
Peso habrá cogido tu padre, bloqueado, fuera.
Fuera de mi vida, gente sí, tóxica. Sí. Luego tienen cosas maravillosas las redes sociales también.
Sí,
gracias a
ellas supuesto.
Se pueden encontrar cosas. Se han producido donaciones, se han conseguido muchísima solidaridad. Las redes sociales funcionaron genial cuando la Dana. Para movilizar a la gente. Así que bueno, tienen cosas buenas y cosas malas y hay que tratar de utilizarlas lo mejor posible y siempre para lo que uno quiere, sin obligaciones de ningún tipo. Hoy es casi de nuestro temazo. Hemos hablado del llamado sharenting, un término anglosajón que viene de unir dos conceptos, el share, el compartir, y el parenting de paternidad, es decir, esa práctica tan extendida de publicar fotos de nuestros hijos, sobrinos o nietos, en redes sociales. Nos hemos centrado en los peligros que podría conllevar. Hemos hablado con Claudia Caso, que es directora de la Fundación Sol.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias a vosotros por darnos...
Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Yo he tratado de describirlo antes, pero, por favor, ¿tú nos podrías dar tu propia explicación más detallada de lo que es eso del sharing? ¿Cómo lo podríamos decir en castellano?
Sí, bueno, la verdad es que lo has descrito perfectamente, pero sí, como muy bien has dicho, es la conjunción de dos palabras inglesas. La verdad es que el Internet está lleno de anglicismos en ese sentido, que es share, que significa compartir, y parenting, ¿no? Que es ejercer la paternidad o la maternidad. Y es algo que está que lo hacemos todos los días, porque además es cierto que es una facilidad que nos brinda la tecnología, el poder compartir pues la primer diente que se le queda a nuestro hijo, a lo mejor con los abuelos que los tenemos al otro lado del charco, ¿no? Antes era muy complicado y ahora pues la tecnología nos lo ha puesto muy fácil y podemos compartir lo que tú decías, ¿no? Las imágenes de nuestros las personas que más queremos en el mundo con otras personas.
Sí, sí.
Vamos, sí, es eso.
Sí, sí, no, es que es verdad, lo has dicho también perfectamente, porque es realmente lo que está sucediendo. Los principales peligros que existen aquí, Claudia, ¿cuáles son?
Bueno, la verdad es que hay muchos. A mí quizás uno de los que más me preocupa y es del que de menos nos damos cuenta, y es que ya estamos creando la huella digital de los menores desde el momento del nacimiento, antes, incluso antes, ¿no? Porque ya en muchas ocasiones la primera ecografía ya la subimos a redes sociales o la compartimos antes de que hayan nacido. Y lo que estamos creando es una huella digital en su nombre sin haberles consultado, sin haberles preguntado. Y es una huella digital que va a estar ahí para siempre y que no se va a poder borrar. Y que luego puede tener consecuencias pues cuando quieran buscar trabajo o cuando quieran acceder a la universidad o cuando estén en el colegio y esas imágenes puedan ser utilizadas por sus compañeros de clase pues para hacerles burlas, para hacerles sí. memes, etcétera. Y hoy en día, además, con la inteligencia artificial que ha llegado a unos niveles de realismo absolutamente perfectos, pues toda la manipulación que puede hacer con cualquier imagen y que perdemos el control sobre la misma.
Claudia, ¿y tú crees que los padres somos, porque me incluyo, aunque ya mi hija tiene 23 años, ha tenido 8 y ha tenido 10, pero realmente claro. los padres somos realmente conscientes de todos esos peligros de los que estamos hablando esta noche en Poniendo las Calles?
No, evidentemente no lo somos, porque entiendo que no lo haríamos, ¿no? Nosotros claro. queremos ante todo proteger a nuestros menores y evidentemente no lo haríamos, por eso... Es una campaña que hemos hecho de la mano de por la Policía Nacional porque están muy preocupados. Precisamente los datos más alarmantes, ¿no? que estabas comentando al principio, como ahora todas las imágenes que están en Internet son caldo de cultivo para todos los pedófilos y pederastas, porque es muy fácil acceder a ellas. Y entonces, bueno, pues ellos nos comentaron que deberíamos alertar, ¿no? a todos los padres todos estos riesgos para que se ponga un poco de sentido común. Ante esto.
Fíjate que hace unos días hemos conocido una noticia que sinceramente da que pensar. La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 2.000 euros a los padres de un menor por algo muy serio, que fue la difusión de imágenes de chicas desnudas que fueron generadas con inteligencia artificial. Todo esto ocurrió en Almendralejo en el año 2023. Por recordar, para que toda la audiencia se ponga un poco en la situación, un grupo de chavales utilizó, digamos, las fotos reales de varias chicas con inteligencia artificial, crearon imágenes falsas en las que aparecían desnudas, pero claro, luego esas imágenes se difundieron por las redes sociales. Hay que imaginarse el daño que eso puede provocar, ya no solamente a las chicas, también a sus familias. Y claro, la agencia pues ha decidido sancionar a los padres de uno de los implicados. Yo aquí, Claudia, lo que te quiero preguntar es si crees que deberían pagar los padres por lo que hacen sus hijos o hace falta algo más. ¿A ti te parece justa la sanción?
Bueno, a ver, esto ya viene, efectivamente, caso de Mendralejo, que fue hace 2 años, sí. y ya los menores en su día fueron sancionados. Lo que pasa que fueron sancionados con cumplir unas, la sentencia, lo que les obligó es a pasar por una serie de formaciones en cuanto a afectivos sexuales, conocer nuestras responsabilidades, tecnologías y mucha sensibilización, ¿no? En materia de igualdad y género. O sea, que los menores en su día fueron sancionados. Ahora esta sanción a los padres a mí me parece que es importantísima. Quizás, bueno, se puede discutir si la cuantía es disuasoria o no, porque son 2.000 euros, luego se queda con un descuento por protopago, creo que es 1.200. Pero el hecho de que la agencia ya haya sancionado, yo creo que es un hito muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eso es lo más importante, porque es otra manera de concienciar a la sociedad.
Claudia, ¿y tú ves necesaria, por ejemplo, una ley, que regule esa práctica de subir fotos de los niños a redes sociales o no lo ves necesario?
Sí, yo la verdad es que lo veo muy importante y de hecho, creo que fue la semana pasada, la ministra de Juventud e Infancia ha sacado a consulta pública el fenómeno del shunting porque está en sus objetivos el poder regular. Es verdad que tenemos un proyecto de ley ahora mismo que está en marcha, está pendiente de aprobación del Congreso de los Diputados y esta parte del shunting se había quedado en ese proyecto de ley, no está incluida. Y sin embargo, en el informe del comité de expertos que estableció el propio ministerio hace 2 años, sí que había un apartado muy importante donde se solicitaba la regulación de esta parte del shunting. O sea, no se puede obligar a las familias, pero sí que se pueden, hay determinados aspectos que sí que se pueden regular. Al final, en muchas ocasiones, y además qué tipo de imágenes estamos compartiendo, ¿no? En el momento que estamos compartiendo imágenes que pueden afectar a la intimidad del menor, en situaciones de vulnerabilidad, tonterías, ¿no? A lo mejor una rayita que nos hace mucha gracia o una visita al médico, que son momentos muy íntimos, ahí estamos vulnerando los derechos de los menores, ¿no? Pues a lo mejor esa parte pues debe ser regulada. Toda la explotación y uso indebido de imágenes con inteligencia artificial, por supuesto, debería ser regulada. Toda la parte de monetización de los menores, ¿no? Porque es verdad que hablamos del parenting en el día a día, pero bueno, hay influencers que están utilizando a sus hijos y que les están monetizando, ¿no? Y esa parte, por supuestísimo, tiene que ser regulada. Y luego la responsabilidad de las plataformas, por último, ¿no? Donde publican, ¿no? Que tengan ellos que velar por qué imágenes se publican y a lo mejor pues no permitir determinadas imágenes que se están subiendo, ¿no? Ya hay moderadores que permiten y controlan las conversaciones, bueno, pues que se pueda controlar igualmente las imágenes que estamos subiendo. Que sí, estamos... sí, hay muchísimos aspectos para regular.
Hombre, claro, por supuesto. Estamos hablando con Claudia Caso, ella es la directora de la Fundación Sol, está dándonos unas informaciones y unos tips muy interesantes, pero fíjate lo que es la vida, Claudia. Tanto Carmen como Luisa, que está escuchándonos ahora mismo en Peñafiel, Juan Ignacio me escribe, me dice, Pulpo, por ejemplo... claro, nos ha quedado que no está bien o que hay que tener cuidado con las fotos en las redes sociales. Pero, por ejemplo, estos ponedores, esta audiencia me está diciendo si eso también se puede contemplar cuando ponemos las fotos de nuestros nietos o nuestros hijos en los estados de WhatsApp. No sé si esto también puede llevar algún riesgo, me pregunta la audiencia.
A ver, si es que aquí es que poner sentido común. Desde luego, dependiendo del alcance y las probabilidades, pues... mayor riesgo incurrirá, se incurrirá, pero a ver, si se hace en un entorno controlado, si tú publicas las imágenes en WhatsApp, el estado de WhatsApp lo puede ver todo el mundo, y tú puedes hacer una captura de pantalla, igualmente esa imagen se puede capturar, o sea que ahí no es un sistema protector, ni cierto, incluso luego en WhatsApp, cuando compartimos con nuestros familiares, pues tener un poco de sentido común, avisarles de que no queremos que a su vez ellos compartan fotos con terceros. Que pongamos un poquito de sentido común. Evidentemente no es lo mismo publicar o compartir una foto a través de WhatsApp con un grupo muy cerrado de entorno familiar alertando o pidiendo que por favor no se publique con terceros que hacerlo en abierto en TikTok o en Instagram, en una red social más amplia con menos control. Pero en el estado de WhatsApp se pueden capturar las imágenes igualmente.
Ya, es tremendo. Claudia, es verdad que bueno, los padres se puedan pensar, ¿no? Que tienen derecho a decidir sobre la imagen de los hijos. También habría que recordar que los derechos de la propia imagen, digamos, al honor y a la intimidad, realmente son de los menores, no de los padres, ¿verdad?
Eso es, bueno, aquí hay una edad, ¿no? Que antes de los 14 años toda la responsabilidad recae sobre los padres, después de los 14 años. Ya son los propios menores los que pueden consentir y decidir el tratamiento de sus datos y de su imagen, ¿no? Pero efectivamente, tú lo has dicho, está el derecho del honor y la intimidad personal y la propia imagen, ¿no? Que incluye la voz también, que incluye vídeos y la imagen. Y esos son datos personales sobre los que tenemos que preservar nosotros como adultos. Y no solamente, fíjate, de nuestros hijos, también de otros menores, porque a veces sacamos la foto del cumpleaños y hay otros menores involucrados, o la foto del colegio, del último día del colegio, o una actividad. Claro, y ahí no estamos teniendo en cuenta que ya no solamente siquiera son nuestros hijos, estamos compartiendo imágenes de otros menores para los que sobre los que no tenemos ningún tipo de derechos.
Claro que sí. Pues Claudia Caso, directora de la Fundación Sol, organización que se dedica a construir un entorno digital seguro para las futuras generaciones. De verdad, gracias por habernos ayudado a entender mejor todo este asunto del sharing. Te deseo una buena noche y sobre todo que sigas trabajando en este sentido, porque a todas las familias nos viene muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Gracias a vosotros.
Gracias, de verdad.
Hace ya un tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo,
los años pasan igual para ti. La infancia parecía no tener fin. Antes quería ser grande y crecer. Y ahora pequeño te gustaría ser. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo, ya no es igual. Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie, no.
.32 de la mañana y vamos a hablar del que, según dice el CIS, es el principal problema actualmente en España. Vamos a hablar de la vivienda. Y vamos a hablar de la vivienda con respecto a los jóvenes. Ser joven en España, aunque algunos crean que no, no es fácil. Los jóvenes que pertenecen a la llamada generación Z son nativos digitales y esto significa que se encuentran cómodos con muchas circunstancias actuales. Por ejemplo, las compras online, las aplicaciones, las redes sociales de las que llevamos hablando toda la madrugada. Es una generación, además, que prioriza la inmediatez, la flexibilidad y muestra escepticismo hacia las instituciones financieras tradicionales.
Para mis gastos está fenomenal, los cubro bastante bien porque tengo la suerte de que vivo con mis padres y los gastos habitacionales los tengo cubiertos, o sea que ahora mismo no pago nada de alquiler ni nada de hipoteca, afortunadamente.
Bueno, para que te hagas una idea, esta generación valora las experiencias por encima de tener bienes materiales, lo que se traduce en un aumento en el gasto, pues por ejemplo, en viajes, en ocio, en eventos. Por eso, los jóvenes, aunque cuentan con ingresos inferiores a la media de la población, soportan una gran carga fiscal.
Lo hacen a través de impuestos indirectos como el IVA, porque destinan la mayor parte de su renta al consumo. Pero es que además se enfrentan a otros dos problemas, la inestabilidad laboral y la dificultad de acceso a la vivienda. José Ignacio Conde Ruiz es doctor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Las viviendas suben porque una de las cosas que también estamos viendo actualmente es que la economía digital en la que estamos ya envueltos, ¿no?, la revolución digital, está haciendo que no crezcan ya los países, lo que crece son las ciudades. Y por lo tanto, pues los jóvenes, si quieren encontrar un trabajo, pues hace 30 años a lo mejor encontraban trabajo donde habían nacido, etcétera. Ahora tienen que desplazarse a las grandes urbes y allí, claro, pues lo que ocurre es que no hay suficiente vivienda.
En el mundo, la generación Z representa el 25% de la población y se espera que para 2030 alcance el 30% de la fuerza laboral. Aunque trabajan, cobran menos y aunque tengan puestas las esperanzas en vivir independizados, la realidad es que por ahora esa opción les queda todavía muy lejos.
Yo actualmente estoy trabajando para una aseguradora. El sueldo dentro de cabe es aceptable. Entre 1.500 y 2.000 euros, dependiendo del mes, porque claro, esto va por comisiones y no tienes nada asegurado, porque igual un mes es bueno, otro mes no es tan bueno, y te quedas en un poco en esa horquilla, ¿no? Entre 1.500 y 2.000, si se da bien.
Los datos confirman que ser joven nunca ha sido tan difícil como ahora, con sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna. Estas son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española.
Echan currículum, se intentan buscar la vida para trabajar de lo que han estudiado y a día de hoy no están teniendo suerte, no están encontrando su sitio y le piden pues experiencia, años de formación y no lo tienen, porque si no le dan experiencia es imposible, porque si te piden experiencia y no te la dan, no puedes estar trabajando de lo tuyo en la vida.
Cuando estos jóvenes se ponen a buscar trabajo, se encuentran con un hándicap que es bastante incongruente. Lo que comentaba, la falta de experiencia. Alba tiene 24 años, es de Zamora y estudia en Salamanca. Decidió buscar un trabajo para ayudar económicamente a sus padres, pero se encontró con muchas dificultades.
Incluso en el sector retail, de trabajar tiendas de moda, las cuales todos conocemos, o en hostelería, muchas veces te requieren incluso varios años de experiencia. Entonces, en esos muchos meses, la verdad es que no me llamaron de ningún sitio, las entrevistas que llegué a hacer no fructificaron por carecer de la experiencia que ellos consideraban que necesitaba.
Más del 60% de los contratos para menores de 30 años son temporales y casi la mitad son a tiempo parcial. Además, el desempleo ronda cerca del 25%, una cifra que es casi el doble de la media europea. Y ya no solo es la experiencia, sino que a eso hay que sumar los salarios, que son hasta un 20% más bajos si lo comparamos con hace 15 años. Adriana acabó la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad de Burgos hace ya 3 años y ahí se dio cuenta de que acceder al mundo laboral no era nada fácil.
Accedí a un contrato de prácticas en la asociación en la que ahora me han contratado, pero esto no es lo normal. O sea, lo normal es, son empresas que tiran y tiran y tiran de becarios.
Según el INE, los jóvenes de entre 20 y 24 años percibieron un 45% menos que el salario medio nacional. Y claro, si cobras poco y tienes que pagar vivienda, alimentación, transporte, es normal que más de la mitad asegure tener dificultades para llegar a fin de mes.
Estoy viviendo en la línea de la Concepción y trabajo obviamente en Gibraltar y pago pues 950 de alquiler. Te diría que antes, con el salario que yo tengo, podrías tener 4 viviendas y ahora, con el salario que tengo, pues tengo que esperar unos años hasta poder acceder a una hipoteca.
Emanciparse después de los 30, trabajar con un contrato temporal encadenado al salario mínimo o invertir más del 40% del sueldo en el alquiler de un piso compartido son algunas de las realidades a las que se tienen que enfrentar los jóvenes en España. Por todo ello, se han abierto 2 grandes brechas generacionales, la vivienda y el trabajo.
Le pedimos dinero a mi padre para poder comprar la casa. La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llevábamos a la entrada, más los gastos y además teníamos planificado una reforma.
El caso de Sergio no es puntual. Alrededor de un 35% de los menores de 30 años han necesitado ayuda económica de sus padres o de otros familiares para poder acceder a una vivienda. A Carlos también le pusieron muchas trabas para adquirir su casa.
Comprar una casa, la verdad es que es una carrera de obstáculos continua. La demanda es enorme y por más que mires no encuentras tu casa ideal y ya tienes que bajar el listón. Cuando ya te eliges una, otro problema. Hipotecas, te aprueban o te aprueban. Cuando ya te aprueban te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue.
Solo el 43% de los jóvenes accede a día de hoy a la propiedad de una casa, frente a más del 70% que lo hacía hace 2 décadas. Si la compra está complicada, la situación en el alquiler tampoco ayuda. Se calcula que 9 de cada 10 pagan un alquiler en un piso compartido, habitando en espacios donde conviven 3 o más personas. ¿Cómo le ocurre a Patricia?
La principal razón es porque yo no me puedo permitir un alquiler sola. En el caso de que tuviera que vivir sola, pues 2/3 de mis ingresos se irían destinados única y exclusivamente al alquiler sin gastos. O sea, eso habría que añadirle gastos y no me permitiría ahorrar.
La escalada del precio del mercado del alquiler no cesa y, de hecho, arrendar una vivienda es un 60% más caro que pagar una hipoteca. Actualmente en España el precio medio del alquiler pasa ya de los 500 euros. Por eso, si no compartes gastos, se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes.
Nos permite poder dividir los gastos, nos permite dividir el alquiler y, por tanto, poder ahorrar un poco más a fin de mes para, bueno, pues nosotros estamos pensando en comprarnos una casa. Eso nos permite ir haciendo hucha para poder dar la entrada a una casa.
Casi la mitad de los jóvenes no puede ahorrar más de 100 euros al mes. La vivienda, lejos de ser un derecho, se ha convertido en un privilegio. Leandro Escobar es experto en vivienda y profesor de la Universidad de Comillas. En COPE nos explicaba las diferencias que existen entre las grandes ciudades y las zonas rurales.
Estas grandes ciudades son las locomotoras económicas de sus correspondientes
regiones, pero es que además son grandes polos de atracción turística y entonces confluyen demandas de muy diverso tipo frente a una oferta que es realmente bastante rígida y eso hace que los precios sean muy altos.
Claro, pero es que en las zonas rurales también está complicado el acceso a la vivienda. ¿Por qué? Pues por la falta de servicios con la que se encuentra.
En las zonas pues más rurales, en ciudades más pequeñas, pues sí que hay viviendas que podríamos decir que son más asequibles, pero hoy el problema está justo en lo contrario, pues que hay falta de oportunidades de empleo, falta de en ocasiones de conectividad en cuanto a transportes o en cuanto a servicios, ¿no? Entonces el problema pues ya no es solo, pues mire usted, me puedo pagar una casa, ¿no? Es que allí quizá pues puedo vivir con un proyecto de vida completo, pues igual, ¿no?
Y esta es la dura realidad a la que se enfrentan los jóvenes a día de hoy. Sueldos inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna. Con esta situación, los chavales continúan luchando por construir como pueden un futuro que les pinta bastante complicado. Así llegamos a las 4:41 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en la madrugada de COPE. Gracias por estar poniendo las calles con todos los currantes, con la gente que intenta dormir y no lo consigue. Pero es importante que abramos bien las orejas para contarte un montón de historias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora llega el momento de recordar episodios de nuestra historia. Ya sabes que cada miércoles José Luis Corral nos ayuda a viajar en el tiempo. José Luis Corral, te recuerdo que es escritor, que es catedrático en historia medieval y tiene amplios conocimientos, eso está claro, pero también tengo que resaltar la maestría que tiene para explicarnos todo esto del pasado, y lo hace muy bien aquí en la cadena COPE, poniendo las calles. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues encantado una vez más de estar contigo en Noche COPE.
Qué bien nos viene conocer las cosas del pasado, porque si no, muchas veces estamos absolutamente perdidos. ¿Desde cuándo está poblada Australia? Hay gente que esto no lo sabe, yo el primero.
Bueno, pues es muy interesante ver cómo los españoles llegamos a muchos sitios antes de que llegaran otros y que luego se ha ocultado. España construyó un gran imperio en la época moderna, pero evidentemente Australia estaba poblada mucho antes. Eso de que los europeos descubrimos el mundo, bueno, hay que ponerlo entre comillas, porque antes de que los europeos llegáramos a América o llegáramos a Australia o algunas otras zonas, ahí había gente, evidentemente, ¿no? Bueno, Australia es una isla continente poblada desde hace 60.000 años, 65.000 años. Una serie de hombres pasaron, hombres y mujeres, claro, pasaron desde Indonesia aprovechando los cambios climáticos, la bajada del nivel del mar y zonas que ahora están ocupadas por la superficie de agua del mar, entonces estaban tierra firme, pudieron pasar de una isla a otra, de un lugar a otro, hasta Australia hace 60.000 años. Pero con la subida del nivel del mar a partir de ya los últimos periodos glaciales, evidentemente Australia quedó aislada. Es una isla que quedó aislada, sí. Y no volvió a haber un contacto con otra gente, con europeos, con asiáticos, hasta pues principios del siglo XVII.
Es impresionante. Yo que he tenido la suerte de estar en Australia, además me he recorrido gran parte del continente, es absolutamente increíble, porque claro, necesitas mucho tiempo para conocerla, para disfrutarla, pero realmente las cosas que visitas te das cuenta que Australia es maravillosa, ¿eh?
Bueno, claro, es un país muy grande, es una isla continente, es enorme. Claro, muy buena parte, como sabes muy bien, buena parte del país está desierto o tiene unas condiciones climáticas poco aptas para la vida humana, o tiene zonas como en el norte, donde hay arrecifes de coral, donde es una zona más problemática. Pero bueno, pero es un país evidentemente extraordinario. Además, uno de los grandes países del presente y del futuro, y con una calidad democrática parece ser que bastante aceptable.
Sí, desde luego que sí. ¿Qué se sabía de Australia en Europa? ¿Qué sabíamos de ellos?
Bueno, pues mira, esto es muy interesante porque evidentemente de Australia no se sabía nada. Aquellos pobladores que hace 60.000 años viajaron desde las islas de Indonesia y se instalaron en Australia no dejaron evidentemente ninguna noticia de su vida durante muchos miles de años. Lo que en Europa se calculaba es que partiendo de un sistema de equilibrios en la esfera terrestre, se decía que como había tierras, muchas tierras, en el hemisferio norte, por compensar el peso, cosas de entonces, tendría que haber unas tierras, muchas tierras también en el hemisferio sur. Por tanto, se habló de una terra australis incógnita, es decir, una tierra austral, una tierra del sur desconocida. Pero era una mera suposición. Pues resulta que esa mera suposición era cierto y que los europeos nos encontramos con Australia a partir de una idea imaginaria que venía ya rondando desde la antigüedad de esa terra australis incógnita.
¡Wow! ¡Qué pasada, por favor! ¿Tú crees que fueron los españoles los primeros en llegar a Australia? ¿Eso se sabe? ¿Está documentado?
Bueno, aquí tenemos algunas dudas, ¿no? Cuando España y Portugal, en el Tratado de Tordesillas de 1494, decidieron repartirse el mundo a 370 millas al oeste de las islas de Cabo Verde, se trazó una especie de línea imaginaria, no en el sentido este-oeste, sino en el sentido norte-sur, no en el sentido de los paralelos, sino de los meridianos, España y Portugal se dividieron el mundo en dos mitades. Claro, en esta zona no había ningún problema, en el Atlántico no había ningún problema, estaba esa raya, por eso Brasil es portugués, porque la zona esa especie de punta de América del Sur que sale hacia el Atlántico pues entraba dentro del límite de las 370 millas. ¿Pero qué pasaba al otro lado del mundo? ¿Qué pasaba al otro lado de la esfera terrestre? Pues había problemas. Entonces los españoles pusieron en marcha una serie de navegaciones por ese mundo, una vez que se dio la primera vuelta al mundo con Magallanes y demás, para encontrar esa tierra y ver dónde iría el meridiano que separaría la parte portuguesa de la parte española. Hay noticias de que probablemente algunos marinos holandeses recorrieron las costas de Indonesia, pero no estaba muy claro. Pero desde luego, el primer atlas de la costa este de Australia es un atlas de 1547, pero es un atlas muy, en fin, muy poco preciso. Lo que está claro es que a principios del siglo XVII, hacia 1605, salieron tres barcos del Perú, de Lima, viajaron hacia esa zona y, si no descubrieron, por lo menos avistaron las costas de Australia. Esa expedición la dirigía un personaje llamado Pedro Fernández de Quirós, que era un portugués, pero estaba al servicio de los reyes de España y con él viajaban, prácticamente todos eran españoles. Fueron en busca de la Terra Australis Incógnita, la tierra del sur desconocida, y la encontraron. Por tanto, el primer avistamiento de Australia, que tenemos constancia documentada, los documentos se conservan en el archivo de Manila, ahora Filipinas, ahora un país independiente, pero hasta 1898 parte de los dominios españoles en Asia. Allí está el documento con este relato que hizo el segundo de a bordo de Fernández de Quirós, se llamaba Luis Báez de Torres, que era un español. Por cierto, el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia lleva su nombre, es el estrecho de Torres.
Anda, fíjate, o sea, está relacionado por eso.
Sí, claro, es el estrecho, se dio el nombre porque fue el español, el segundo de a bordo, porque Fernández de Quirós ya volvió a América, sí. Pero Quirós, Báez de Torres se quedó por allí y fue el que dio nombre a ese estrecho. Uh-huh. Entre Australia y Nueva Guinea.
Hay una cosa que yo no termino de entender, es ¿por qué no cuaja allí la presencia española, no Australia? ¿Por qué? ¿Cómo se exploró esa zona por nuestro país, por España? ¿Por qué no funcionaron las cosas bien?
Bueno, Torres navegó por la barrera de coral, por el norte de Australia. Sí. No sabemos si puso pie o no en lo que hoy es el continente. En algunas islas sí, pero no está muy claro si llegó a pisar el continente australiano. Pero desde luego navegó por esas islas. Claro, como sabes muy bien, el norte de Australia tiene la barrera de coral, que son aguas peligrosas, son aguas difíciles de navegar, y además la costa del norte de Australia está llena de cocodrilos. Y además son los cocodrilos más grandes del mundo, que tienen 6-7 metros. Son tremendos, son más grandes que los cocodrilos del Nilo. Quizá por todo eso, unido además a que España quizá abarcó demasiado para lo que podía apretar. Estamos a principios del siglo XVII, España es la gran potencia del mundo, pero los españoles nunca han sido muchos, nunca ha habido una demografía muy, muy potente. Francia tenía más habitantes que España, Inglaterra empezaba a tener más habitantes que España, por tanto no había mucha gente. Claro, los dominios de España se extendían por todo el mundo. No había suficiente gente para poblar todo aquello y por eso quizá, además de por estas circunstancias de carácter geográfica, no se pudo poblar Australia y Australia quedó de nuevo como tierra incógnita durante algún siglo más.
Ya, impresionante. ¿Cómo se atribuyeron los ingleses el descubrimiento de Australia? ¿Por qué consta que ellos fueron los que lo consiguieron y lo descubrieron?
Bueno, después de que España descubriera, avistara las costas de Australia y volvieran sin poner en marcha un proyecto de colonización, de desembarco, de colonización, de lo que se había hecho. Por ejemplo, en América, los ingleses, siempre muy atentos a recoger lo que otros han sembrado, pues aparecieron por allí. Y fue el famosísimo Capitán Cook, quien en 1770, en una expedición, el famoso Capitán Cook, que es conocido por todo el Pacífico, ¿no? Es un neotificado. Bueno, pues el Capitán Cook apareció por las costas de Australia en 1770. Y él tuvo la intuición, era un gran marino, Cook era un marino extraordinario. Tuvo la intuición de que si a lo mejor la costa norte no era un lugar fácil para un asentamiento humano, navegó hacia la costa oriental, la que mira hacia Nueva Zelanda, para entendernos, y allí encontró unas tierras mucho más apropiadas para el establecimiento humano, con menos calor, con menos problemas de animales dañinos, peligrosos, como podían ser los cocodrilos, etcétera, y allí estableció la primera colonia inglesa, que por cierto, la primera colonia inglesa, establecida en 1788, unos años después de que Cook recurriera a esas costas se poblaron con bandidos, prisioneros, encarcelados que había en Inglaterra. Inglaterra estaba en una explosión demográfica tremenda por la revolución industrial y por el crecimiento demográfico. Las cárceles estaban llenas, abarrotadas, sí. Y al gobierno inglés se le ocurrió que en esta tierra incógnita pues podía ser un buen lugar para hacer una colonia con convictos, con gente que había cometido muchos delitos, y por allá que se fueron unos cuantos, y así se pobló Australia por los ingleses.
El descubrimiento español de Australia, hoy con José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval, escritor, y además un apasionado de contar la historia tal y como sucedió. Profesor, muchísimas gracias por este rato que nos ha regalado en la radio, en la cadena COPE.
Nada, un placer como siempre, saludos a todos los oyentes de COPE, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, profesor. Muchísimas gracias. La historia de España. Realmente España siempre fue grande. Buenos tiempos de La Oreja de Van Gogh. Estamos en el 2005, 2006 aproximadamente con esta canción. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento. Ya sabes que si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambien la frecuencia. Más que nada porque en la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, el gran Alfonso García, Motorman, nos quiere hablar, entre otras muchas cosas, de la posibilidad de acudir a la plataforma online de la Dirección General de Tráfico si tenemos cualquier duda. Esto es muy importante porque siempre nos viene muy bien para despejar alguna duda o algún problemilla que tengamos con la propia administración. Así que eso nos lo va a ampliar Motorman dentro de un rato. Esta es una opción mucho más sencilla y asequible, sobre todo de cara a evitar que nos tengamos que desplazar a las oficinas de la Dirección General de Tráfico. Estamos a puntito de llegar a las 5, las 4 en Canarias. facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 124.768 ponedores. A ver si conseguimos dos más y ya pasaríamos a ser 124.770. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Y tú cómo estás poniendo las calles a este miércoles? Dieron las 5, las 4 en Canarias. Última